Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada del curso de protección de datos y ciberseguridad que organiza AIGAP. En la primera ponencia de esta mañana vamos a hablar sobre política de protección de datos en la universidad. Creo que muchos de vosotros estáis en este ámbito y seguramente os interese mucho lo que nos cuente el relator, que es José Julio Fernández Rodríguez. Es doctor en Derecho, licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y Sociales, en Periodismo y en Comunicación Audiovisual. Es diplomado en Estudios de Seguridad y Defensa y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela. José Julio es, además, director del Centro de Estudios de Seguridad, CESEF, de la Universidad y delegado de Protección de Datos de la misma. Actualmente también dirige el Máster en Tratamiento y Protección de Datos de la USC, un máster vivo, un máster dinámico y para el que se va a abrir también plazo de matrícula, comentábamos ahora.
Del cual Fernando es profesor.
Asimismo fue valedor do Pobo aquí en Galicia y es autor de numerosas publicaciones científicas, tanto monografías, artículos en revistas académicas y artículos en libros colectivos, más de 160 y de elevado impacto. Estas publicaciones, que vieron la luz en 15 países, están referidas al ámbito de la teoría de la Constitución, los derechos fundamentales, la justicia constitucional, la seguridad y la defensa y las nuevas tecnologías. José Julio posee, a su vez, la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco del Reino de España. Es doctor honoris causa. Y asistió como experto a diversos programas jurídicos internacionales de cooperación y de fortalecimiento institucional. Y, como no podía ser de otra forma, es un gran conocedor del ámbito de la protección de datos y, en concreto, del rol que juegan y deben jugar los delegados de protección de datos, de los que ya vimos la figura que juegan también ayer de la mano de José Luis Piñá. Agradecerle también especialmente el esfuerzo que hace porque estuvo convaleciente, está todavía convaleciente, ayer le dio en el alta de un problema de garganta y me consta que hace un esfuerzo por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias, Fernando. Yo veis que es amigo. Iba a hablar de pie porque a mí me gusta actuar un poco, pero estoy un poco deteriorado, me voy a quedar sentado porque voy a apagar esto entonces. No, está apagado, ya da igual. Perdonad, pero ya digo, suelo hablar con puesta en escena, pero hoy dije Fernando iba a estar de pie, pero estoy un poco mareado. Si pasa algo, pues después hacéis un Twitter. Tal. Bueno, nada, muchos ya me conocéis, veo que hay gente del USC, pero veo que otra que no conozco. Nada, encantado de estar aquí, de colaborar con la GAB y con Fernando Suárez en actividades tan interesantes como esta, tan importante para el rol que tenemos que jugar las universidades y los poderes públicos y la sociedad en general en este entorno pues tan complicado que es el siglo XXI. Bueno, voy a hacer unas reflexiones descriptivas, en gran parte muy superficiales, porque supongo que ya os hablaron de cosas y la gente que viene aquí ya más o menos sabéis cosas. Y después voy a mezclar reflexiones más analíticas, quizá un poco más crítico-explicativas, bueno, que quizás sean de más interés, ¿no? Traigo algún dato sensible que no sé si puedo decir. Lo voy a decir muy por encima y diré que no saquéis foto, pero ya veremos, porque tengo ahí datos de la universidad que creo que son internos que no puedo decir. Pero bueno, vamos a ver cómo lo gestiono. Bien, rápidamente. Estamos en un entorno convulso, como dicen algunos poetas, de tribulación, en el que la gente, las personas, tenemos riesgos nuevos que antes no teníamos, ¿no? Tenemos desafíos para la privacidad, para la intimidad, para la propiedad industrial, para la propiedad intelectual, para la protección de la imagen, para el secreto de las comunicaciones, una serie de riesgos pues ciertamente novedosos que afectan a la calidad de nuestra vida y a la calidad de nuestra convivencia. Y jurídicamente, ¿cuál es la respuesta a ese escenario convulso? La protección de datos, entre otras, pero sobre todo la protección de datos. Es muy curioso, muy interesante para los juristas teóricos pensar esto. El derecho, ¿qué hace? Regula las necesidades sociales y va evolucionando. Este es un ejemplo paradigmático. Cuando aparecen unas necesidades sociales nuevas en los 70, 80 del siglo XX, aparece la normativa de protección de datos y va evolucionando conforme evolucionan las necesidades sociales, las técnicas nuevas para, en este caso, tratar información. Es, por lo tanto, muy, muy interesante desde el punto de vista teórico-jurídico porque apareció esto de la protección de datos. Pero en la universidad, que es de lo que vengo a hablar, básicamente, este reto es más intenso, hay que subrayarlo. ¿Por qué? Por varias razones, dos simplemente. Por un lado, porque la universidad, como institución de servicio público de enseñanza superior, a través, entre otras cosas, de la docencia, tiene que formar a las personas, a los ciudadanos que serán líderes en el futuro, y hay que formarlos con sensibilidad en protección de datos, en derechos fundamentales. Es decir, que el profesorado y el propio sistema universitario tenemos esa responsabilidad adicional de formar correctamente ciudadanos, y que sean ciudadanos y que no sean asesinos o radicales después en su vida posuniversitaria, como sucede en algún caso en Europa Occidental, ¿no? Entonces, ese es un plus de responsabilidad por parte de la universidad. Y por otro lado, y la segunda idea, fuerza para subrayar el papel de la universidad en este ámbito, y por otro lado, las universidades están en entornos competitivos, y aquella universidad que no sea fuerte en respetar la protección de datos, en respetar la privacidad, estará en ese entorno competitivo en una posición muy baja, ¿no? En los rankings internacionales muy bajos. La sociedad no puede aceptar una universidad que no respete los derechos fundamentales, que no respete la protección de datos. Una universidad a la cual le roben los hackers por los expedientes académicos. Eso es una cuestión de competitividad, de imagen de la universidad en la sociedad, y por lo tanto resulta imprescindible que las universidades tengan una labor intensa en el ámbito de protección de datos, ¿no? No voy a comentar, que ya lo sabéis, que hay alguna universidad española en franca decadencia por problemas que no tienen que ver con datos, pero tienen que ver con algo parecido, ¿no? Expedición de títulos y esas cosas. Tenemos muy mala imagen social desde hace un año y medio o dos, ¿no? Entonces también las universidades tenemos que reaccionar volviendo a ganar la confianza de la ciudadanía. Un ámbito para recuperar confianza es esta, es este de la protección de datos. Uy, qué rollo, ¿verdad? Bien, ¿eh? Tenía un cortometraje, no lo voy a poner, muy interesante, no lo voy a poner porque no hay tiempo, no quiero dilatar demasiado. Así que como doy cursos de estos continuamente, también en el USC, os pongo cortometrajes para que os divirtáis. ¿Qué pasa? Son cursos de 4 horas y aquí tenemos 1 hora, entonces no. Pero bueno, hay materiales formativos didácticos muy relevantes en Internet, en abierto, para, si queréis, a su vez formar a la gente que tengáis en vuestro entorno, pues podéis poner sistemas audiovisuales de formación que existen en la red. Pues hay cortometrajes, aunque no lo parezca, de protección de datos. De poca calidad técnica, es verdad, ahí me entran tentaciones. No, no lo voy a dar, ¿no? Simplemente que lo sepáis. Bien, yo siempre insisto en esta idea. Hable de datos sanitarios, hable de datos en general, hable de docencia, hable de personal de administración y datos, pero siempre parto de esta idea. La protección de datos es un derecho fundamental, ni más ni menos. ¿Por qué lo subrayo? Porque a veces se olvida. A veces se habla de protección de datos como si fuera un principio político, una regla de buena administración, un deseo del poder público para dar mejor imagen, para recuperar la confianza ciudadana. No. No, la protección de datos es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque lo dice así el artículo 8 de la Carta Europea de Derecho, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo ha interpretado la jurisprudencia constitucional española, sentencia 292/2000, a partir del 18.4 de la Constitución. Es decir, es obvio que es un derecho fundamental. ¿Eso qué significa? Que entronca con la característica individualizadora de la persona, la dignidad. Dignidad y derechos que son el fundamento del orden político y de la paz social, como dice el artículo 10 de nuestra Constitución. Una característica de derecho fundamental que conecta la protección de datos con toda la construcción teórica desde la ilustración de los derechos fundamentales, de esa idea de dignidad, y que tiene un aspecto incluso teológico. Tampoco quería entrar en esto, ¿no? De teología, ¿no? ¿Hay algún teólogo en la sala? No creo que haya. Bueno, no sé. Los derechos fundamentales se construyen paralelamente a ideas importadas de la teología cristiana, ¿no? ¿Cuál es el rasgo que caracteriza al ser humano que lo hace similar a Dios? ¿En qué se parece el ser humano a Dios? ¿Por qué Dios crea al hombre y a la mujer? Bueno, al hombre, como dice la terminología antigua, al hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Bueno, podríamos hacer aquí una encuesta, diréis cosas diversas. Por la libertad, ¿eh? Por la libertad. El ser humano es libre como Dios es libre, ¿no? Esa es la concomitancia, como se dice en la palabreja teológica. Bien, los juristas construyen los derechos fundamentales en torno a la libertad. Bueno, pues una manifestación de esa libertad que construye la dignidad es la protección de datos. Ni más ni menos, ni más ni menos. Por lo tanto, estamos en una cosa esencial en el sistema democrático. Más allá de la transparencia, más allá de la buena administración, más allá de otra serie de cosas que son importantes para el funcionamiento público. No digo que no, ¿no? No digo que no. Pero esto es trascendental, porque es un derecho fundamental, ¿no? Podría poner más ejemplos, pero creo que es obvio la idea que estoy transmitiendo. Por eso, a lo mejor habría que pararse un poco en su origen. No lo voy a hacer. Yo creo que esto sería un poco desviarme de mi tema de protección de datos en la universidad. Simplemente un apunte, realmente el origen de la protección de datos es la intimidad, supongo que esto ya lo sabéis. La intimidad es una creación de dos profesores, una cosa muy llamativa también para los juristas, de estos dos señores están ahí, profesores en Boston, en Harvard, Brandes y Warren, preocupados al final del siglo XIX por que los medios de comunicación, por los cotilleos realmente, ¿no? Esto no sé si lo contaron ayer por los cotilleos, ¿no? Hay dudas de qué cotilleos molestaban a Warren, porque hay discrepancias. Unos dicen que eran los cotilleos acerca de su mujer y otros acerca de su hija. No hay discrepancias en las fuentes, pero estaba claro que él molestaba, ¿no? La prensa rosa al momento, los cotilleos le molestaban, porque decían que su hija o su mujer tenía una vida disipada sexualmente, diremoslo así, ¿no? Entonces molestaba y construyen un derecho fundamental, el derecho a la privacy, que dicen ellos, a la privacidad, el derecho a ser dejado a solas para responder a los ataques de cotilleos, ¿no? Para responder a los problemas de la prensa del Boston de 1890, es cuando publican ese artículo en la Harvard Law Review. Bueno, a partir de ahí se construye el derecho a la intimidad, que va evolucionando. ¿Por qué evoluciona? Como decía antes, ¿por qué evoluciona? Porque aparecen nuevas necesidades sociales. La intimidad, como ese derecho a ser dejado a solas, funciona en el siglo XIX y principios del XX, pero después aparecen nuevas necesidades y aparecen otros derechos derivados: secreto de las comunicaciones, inviolabilidad del domicilio, y en los años 70 del siglo XX la protección de datos. ¿Por qué no aparece ante la protección de datos? Porque no había necesidad sociojurídica. Bueno, cuando en los 70 aparece y se empieza a desarrollar la informática, como se decía en aquel momento, aún se sigue hablando de informática, ¿no? Aparecen, sobre todo a principios en Alemania, en los países nórdicos, pues normas de protección de datos. La escena internacional también se colma de normas de protección de datos. El Consejo de Europa, en el 81, la Unión Europea aprueba una directiva poco después, en el año 95. Lo que pasa es que las normas de la Unión Europea tienen una característica que yo he criticado y que parece que también es tabú y no se puede decir. ¿Por qué la Unión Europea construye esta intensa protección de datos? Por intereses mercantiles, económicos. No es al hilo de eso se protege el derecho a protección de datos. Pero lo importante es garantizar el mercado único, garantizar la seguridad del intercambio de datos para que haya beneficios económicos, ¿no? Este es el origen y la razón de ser de la Unión Europea y de su normativa de protección de datos. También el nuevo reglamento, es decir, también el nuevo reglamento parte de una regulación muy densa, muy exhaustiva, muy confusa por momentos, pero que busca el libre intercambio de datos. En su propio título está, ¿no? Reglamento tal, relativo a la protección de datos tal. Y a la libre circulación de esos datos. La libre circulación lo que persigue es ganancias económicas, ¿no? Mantener el mercado interior. Bueno, esto es una cosa muy criticable que, como hay que ser políticamente correctos, nadie lo dice. No sé por qué. En cambio, los gringos, tan represivos en otra cosa, sí construyen su privacy para proteger a la persona, no para mejorar los intercambios económicos. En cambio, en otro tema, como es transparencia, los gringos sí construyen la transparencia para beneficio económico, para reutilizar la información, en Europa no. Bueno, hay de todo, ya que somos teológicos hoy, en la viña del Señor. Bien, bueno, el final de esta rápida evolución es lo que ya sabéis, este reglamento del año 2016, que se empezó a aplicar el 25 de mayo de este año, y la normativa española, obviamente, pues lo que trata es de, bueno, de actualizar el ordenamiento jurídico interno y que se acomode al ordenamiento de la Unión Europea. Por lo tanto, era normal que hubiera que reformar la ley orgánica anterior, que es la del 99, y se aprobó hace unos días la ley orgánica 3/2018, el 5 de diciembre, hace unos días, y entra en vigor, ya entró en vigor. Bueno, este es el escenario, como veis, un escenario lleno de normas y lleno de exigencias y desafíos. Bien, tendría que pararme en algunos conceptos, no lo voy a hacer, solo voy a recordar dos, porque supongo que esto ya os hablaron y sería un poco, un poco largo. El que tenga mucho interés conceptual, pues puede mirar el artículo 4 del Reglamento Europeo, donde hay una serie de definiciones. Hay gente ociosa, ¿no?, y que no puede dormir por la noche, pues este es un buen instrumento para conciliar el sueño, ¿no? Es una norma, aparte larguísima, pues sumamente compleja en gran parte porque no se redacta en castellano, ¿no? Se redacta una parte por lo que parece en inglés y otra parte en francés y se traduce y entonces queda más confusa por eso. Bueno, aunque tiene versión en castellano oficial, esta es la versión oficial en castellano, es decir, no estoy diciendo que sea una traducción, hay una versión oficial en cada una de las lenguas comunitarias. Bueno, ¿qué llamaría la atención que nos interesa en la universidad? Que los conceptos genéricos son aplicables. Parece una obviedad, pero en este ámbito de protección de datos, como hay tantas excepciones, pero en esto la universidad no es una excepción, ¿no? Los conceptos de encargado de tratamiento, de responsable, de delegado de protección de datos, de dato personal, de... Son los genéricos, ¿no?, los aplicables a la universidad. Bueno, teniendo en cuenta esto, se produce un escenario de tratamiento en genérico en el que también está la universidad, que es lo que os muestro a continuación. Copyright, ¿eh? Esto es un dibujo que he hecho yo, ¿eh? Podéis sacar una foto, pero citando la fuente, soy yo. Bueno, este es el escenario, este es el ecosistema de protección de datos donde hay diversos actores y la universidad pues estaría ahí. Este es el ecosistema prototípico. Hay una serie de ciudadanos que están a vuestra izquierda que tienen datos personales, datos que son informaciones que identifican a esas personas, ¿no? Datos hay de muchos tipos, no me paro ahora. Hay datos que no son personales, que no nos interesan, pero hay datos personales porque identifican a esos ciudadanos. Que la normativa comunitaria en la versión castellana le llama interesados. Bien, pululan por ahí los ciudadanos, los interesados. Y después, por otro lado, a vuestra derecha hay una serie de entidades como la universidad, como el ayuntamiento, como la EGAP, que por cierto recaban datos aquí en la EGAP con la cláusula informativa ilegal, porque está anticuada, no sé si os habéis dado cuenta, no sé si alguien de la EGAP, hay que actualizar cuando se apunta uno la cláusula informativa. Bien, pues las entidades, por una razón u otra, le interesan los datos de las personas y los tratan. Tratar es cualquier cosa. Es comprar, es vender, es manipular, es enviar, es almacenar. Tratar datos es cualquier cosa que se hace con esos datos. Bien, pero solo pueden tratar datos si están legitimados, si hay unas bases que llama la doctrina, el reglamento habla de licitud del tratamiento. Solo en ciertos supuestos pueden tratar los datos, en otros no, sería ilegal. Bien, estos ciudadanos tienen unos derechos para protegerse frente a ese tratamiento y esas entidades y esas organizaciones tienen unas obligaciones para satisfacer las exigencias de seguridad en el tratamiento. Todo este ecosistema está regido por una serie de principios que comento ahora muy brevemente y la última idea relevante también en la universidad es que esas organizaciones que tratan datos, que la normativa la llama usuarios, a veces llama así, a veces simplemente habla de organización, deben tener, si son un poco grandes, una estructura interna. Por ejemplo, pongo ahí como ejemplo un responsable de tratamiento, encargado de tratamiento o delegado de protección de datos. Bien, esto lo comento dentro de un momento. Este es el ecosistema, este es el escenario. Bueno, y en este escenario entra en juego la universidad. Entra en juego la universidad, ¿Qué es la universidad? Bueno, la universidad ya supongo que lo sabéis, la universidad es una institución de enseñanza superior, perdón, una institución que ejerce el servicio público de enseñanza superior a través de tres actividades: la docencia, el estudio y la investigación. Eso es la definición de la universidad, la Ley Orgánica de Universidades Española, que nos sirve en este momento para presentar a la universidad. Ley Orgánica 6/2001. Bien, ¿a la universidad se aplica la protección de datos? Sí, se aplica el régimen genérico, como dije antes, con total normalidad. Podría haber algunas dudas en otras entidades de otro tipo, pero en la universidad no hay dudas, ¿no? El objeto del reglamento, artículo 1, es muy amplio, entra la universidad. El objeto de la ley orgánica que tengo aquí también es muy amplio, artículo 1, también entra la universidad. Es decir, no voy a hablar del ámbito material, pero simplemente digo que la universidad entra claramente. En el reglamento no se cita expresamente a la universidad, se habla de sector público, de administración, sector público en algún caso, poco tampoco, es genérico, tampoco hay tantas referencias específicas al sector público frente al privado, aunque sí hay alguna. Y en la ley orgánica española pues se cita a la universidad cuatro veces. Una vez se cita para hablar de la necesidad que haya un delegado de protección de datos, en el artículo 34. Después se cita la universidad, esto es una curiosidad, después se cita la universidad para que la CRUE, es decir, la Conferencia de Rectores, nombre y designe un representante en la Comisión Asesora de la Agencia de Protección de Datos. Se cita la universidad en tercer lugar, muy importante, para modular el régimen de sanciones. La universidad, en ese categorías especiales de sanciones, no es objeto de sanciones económicas, va a ser de otro tipo, después les comentamos si, muy importante, no sé si hay aquí algún responsable de tratamiento, ¿no? Importante. Y en cuarto lugar se cita a la universidad al final, modificando la ley orgánica de universidades para incorporar los estudios sobre derechos digitales y funcionamiento de Internet. O sea, se cita solo cuatro veces. Por lo tanto, las referencias a la universidad realmente son las referencias al sector público genérico, porque no hay diferencia en este sentido. Bien, la universidad, ya lo sabéis muchos que estáis aquí, porque me dijeron que sois de universidades, es un entorno complejo, ¿eh? Es un entorno complejo, es una cosa curiosa, ¿no? Es un fenómeno curiosísimo, ¿no? Por un lado estamos los profesores, ¿no? Por otro lado está el personal de administración, por otro lado está el alumnado, pero por otro lado hay terceros, ¿no? Los que nos venden cosas, los encargados de tratamiento que arreglan los aparatos del servicio de salud, la imprenta externa que imprime los títulos. Bueno, hay un montón de encargados de tratamiento externos que interactúan con los tres sectores de la comunidad universitaria. Es curioso cómo los sectores de la comunidad universitaria, sobre todo los dos primeros, asumen el rol que vimos antes. Asumen tanto el rol de interesados en algún momento como el rol de usuarios en otro momento. Los profesores, por ejemplo, somos interesados porque la universidad trata nuestros datos para pagarnos, mal y poco, pero para pagarnos, y el personal de y los profesores somos usuarios porque tratamos los datos del alumnado cuando hay que poner las notas, entre otras cosas, sobre todo ahí, cuando hay que poner las notas. O con las listas de clase, cuando hay que hacer prácticas, o llamarles por el nombre en clase. Y el personal de administración también es usuario, porque es personal contratado cuyos datos son tratados por el ente universitario, pero también es usuario porque el personal de administración pues matricula, por ejemplo, al alumnado, ¿no? Entonces, eso genera problemas jurídicos, ¿no? En la comunidad universitaria genera problemas jurídicos de protección de datos porque los roles se solapan, y cuando se solapan las cosas es un lío adicional. Pero no solo es problemática la protección de datos en la universidad por esto, una característica más o menos llamativa, sino también porque por sí mismo es una entidad compleja. ¿Por qué? Porque es sector público, evidentemente, se le aplica la ley 40/2015 del sector público, no voy ahora a entrar en eso. Es también administración educativa y tiene legislación específica, cité antes la ley orgánica 6/2001, pero también hay una ley del sistema universitario de Galicia, una ley autonómica, tengo por qué apuntada, que ahora no sé de memoria, sí, la 6/2013. Por lo tanto, tiene no solo el régimen jurídico del sector público, también tiene el régimen específico de la administración educativa. Es también un ente importante de investigación, por lo tanto, tiene otra normativa de investigación que se le aplica. Eso genera una especificidad en protección de datos muy relevante, que el propio reglamento la contempla, al final, el artículo 89, después lo comento, o las preguntas, ¿no? Por lo tanto, es otro sector con otra regulación, con otra lógica de funcionamiento desde el punto de vista de la protección de datos. Y, en fin, y hay otras cosas en el circo universitario, lo digo sin ánimo peyorativo, que no tienen que ver con lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque hay voluntarios que apoyan a gente con discapacidad, que no tiene que ver con el estudio, la docencia y la investigación propia en la universidad. Hay gente que hace o hacemos deporte en los equipos, otra actividad diferente. Hay empresas dentro, spin-off, ¿no?, nacidas en la universidad, o empresas que contratan servicios de la universidad y quieren informes, y órganos públicos que quieren informes y dictámenes de la universidad, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, regímenes jurídicos también diferentes que complican aún más, pues, el escenario universitario para aclarar cómo es el juego de la protección de datos. Bien, entonces, teniendo esto presente, vamos a hacer en la segunda parte un rápido recorrido por los aspectos nucleares de la protección de datos y hacer algún comentario adicional cómo se podrían aplicar en la universidad. Bueno, las bases de legitimación es lo que dice el artículo 6 del reglamento. Cuando el tratamiento es lícito, os lo dije antes, hay una serie de supuestos que hacen el tratamiento lícito. Fuera de esos supuestos, no es lícito. Esto lo explicarían ayer, supongo. Bien, son básicamente 6, son estos, que son interesantes. Hay que hablar de cada uno. No lo voy a hacer porque no me corresponde. ¿Qué nos interesa en la universidad? Esto no está tan claro. A partir de ahora, lo que dije hasta ahora, digamos que lo creo firmemente. Hacedme caso, creedme. A partir de ahora, hay dudas. ¿Por qué? Porque como el sistema jurídico es nuevo, hasta que pasan varios años de aplicación y hay sentencias de tribunales y más informes de la Agencia de Protección de Datos, no se aclararán varias cosas. Pero, partiendo de esas dudas, en la universidad, ¿qué nos interesa? Básicamente nos interesa la base de legitimación legal. Es obvio, yo creo que esta es la base de referencia. Se discute, yo he visto otras universidades que no lo tienen claro, yo lo tengo clarísimo, ¿no? ¿Cuál es nuestra base de actuación? Pues la Ley Orgánica de Universidades. Es decir, la universidad ejerce, es una institución, como dije al principio, que ejerce el servicio público de enseñanza superior. Y para eso tiene que hacer, pues, enseñar, estudiar e investigar. Esa es nuestra base de legitimación primordial, ¿no? Primordial. Después comento alguna cosa adicional. El consentimiento también es relevante, sobre todo en las actividades más abajo. Por ejemplo, el voluntariado, el deporte, eso se basa en el consentimiento. En cambio, las actividades de la investigación o administración educativa se basan en la base de legitimación legal, en la Ley Orgánica de Universidades y la Ley Gallega del Sistema Universitario de Galicia. Y, adicionalmente, en algunos tratamientos, en alguna gestión de datos, también el consentimiento. También, pero yo creo que la base de legitimación primordial de la universidad es la base legal. También, circunstancialmente, en algunos casos, los contratos. Lo dije antes, cuando contratas con una imprenta externa para que hagan los diplomas, haces un contrato, esa es la base de legitimación. Los que no son funcionarios y no son empleados laborales, pues tienen un contrato laboral con su universidad y, por lo tanto, esa es la base de legitimación. Bien. Y el interés público podría ser también base de legitimación cuando se delimite mejor ese interés público, que aún no se sabe muy bien en qué se va a concretar. Por ejemplo, un ejemplo solo, la universidad puede tener interés público en tratar datos para averiguar si un alumno está blanqueando dinero o no. De aras al interés general para denunciarlo, pues, a la Fuerza de Seguridad del Estado o a la Fiscalía. Yo creo que ahí sí habría un interés público en tratar esos datos por parte de la universidad. Este es un ejemplo construido a partir de las empresas. Las empresas, ya lo dijo la Agencia de Protección de Datos, tienen interés público en fiscalizar que sus empleados no blanquean. Los bancos, por ejemplo, fiscalizar que sus clientes no blanquean. bueno, se pudiera construir algo parecido en la universidad, por ejemplo, ¿no? El interés público en ese sentido. Bien, por lo tanto, no todas las bases de legitimación nos interesa básicamente una y dos más en circunstancias pues especiales o adicionales o circunstancias de menos entidad. Pero ¿qué pasa? Como esta normativa es tan liosa, aparte de las bases de legitimación genéricas del del artículo 6, que son estas seis, vale la redundancia, hay otras bases de legitimación en el artículo 9 del reglamento para las categorías especiales de datos. ¿Cuáles son las categorías especiales de datos? De cuatro tipos, supongo de estos hablaron. Hay de cuatro tipos: el origen étnico-racial, las ideas político-ideológicas, religiosas, filosóficas. Tercer tipo, datos genéticos, biométricos y de salud. Y cuarto tipo, las cochinadas, ¿no? La vida sexual y la orientación sexual. Bueno, esos cuatro tipos de datos tienen un régimen especial en el artículo 9 del reglamento, si queréis, estáis ociosos, si queréis echarle un vistazo, que es diferente a lo anterior. O sea, lo que dije antes, solo se pueden tratar datos en estas seis circunstancias. Mentira. Es decir, si estamos ante un dato especial, no hay que tener en cuenta esas seis circunstancias, sino que hay que tener en cuenta las 12 circunstancias o 10 del artículo 9, que es otro régimen diferente que no voy a comentar. Pero un régimen muy interesante para la universidad, que no voy a comentar, pero digo que es muy interesante en la universidad. ¿Por qué? Porque sí tratamos en la universidad datos especiales. Bueno, ahora voy a hablar de Santiago. A partir de ahora voy a poner ejemplo de Santiago, aunque hay alguno que no debería. Bueno, tratamos, por ejemplo, Santiago, datos especiales de salud, biométricos y genéticos, pues en el Centro de Ciencias Forenses, obviamente, en la Facultad de Odontología, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Enfermería y en el centro de salud, ¿no? El centro de salud de salud laboral. Tratamos también datos de salud en la Facultad de Psicología, ¿eh? La Facultad de Psicología. O tratamos datos ideológicos en la Facultad de Historia, en proyectos sobre la Guerra Civil, y la Facultad de Ciencia Política, ¿no? O sea, es un régimen de datos especiales muy importante para las universidades porque, por ejemplo, en Santiago expuse 12 ejemplos de tratamientos de datos especiales. Por tanto, hay que estar al loro y saber también, los que estéis gestionando datos especiales, que lo que hay que tener en la cabeza es el régimen especial. Bien, ahora no voy a comentar cuál es, simplemente pues lo apunto. Bien, en cambio, las otras cosas, protección de datos, grosso modo, se aplica a las reglas generales. Por ejemplo, los principios pues se aplican perfectamente a todos los usuarios y responsables de tratamiento dentro de la universidad. Hay que ser leales con el administrado, hay que tratar los datos para la finalidad para que fueron recogidos, hay que tratar los datos mínimos posibles, los adecuados para la finalidad, datos exactos, precisos, no erróneos, y un plazo determinado. Ah, aquí hay una previsión especial. Es un tema controvertido. También en la universidad le hemos dado varias vueltas. ¿Cuándo hay que borrar los datos? Uf, un tema complicado, porque hay normativa que regula esto abundante. La normativa de archivos autonómica y central, la normativa mercantil, Código de Comercio, la legislación de videovigilancia, la legislación de seguros, de contratos de seguros, la ley de seguridad vial. Bueno, hay un montón de normas que regulan los plazos, digamos, de conservación. Legislación sanitaria, por ejemplo, la documentación clínica, 5 años. Bueno, y también una norma específica, la Ley Orgánica de Universidades, que incide en esto, en conservar. La Ley Orgánica de Universidades nos exige a las universidades conservar de forma indefinida para siempre el expediente académico, solo el expediente académico. Por lo tanto, interpretando ahora de una forma rápida esto, lo que habría que guardar indefinidamente es el expediente académico, es decir, las notas y el listado de asignaturas, para que dentro de 15 años venga el político X, yo no soy licenciado en no sé qué, sí lo soy, tal, ahí está el expediente, ¿no? Paréntesis. En este tema de la Rey Juan Carlos, aquí no hay nada de la Rey Juan Carlos, ¿no? Podemos criticarla. Yo traigo aquí un esquemita de Universidad Rey Juan Carlos, de un evento que me trajo una libreta de allí para que veáis, ¿no? Que está presente siempre, no me persigue la Rey Juan Carlos. Bueno, es absurdo a veces los periodistas, bueno, este tema tan especial es difícil saberlo, ¿no? Desconocimiento. ¿Cómo no están los exámenes de fulanita o de fulanito? Burro, ¿cómo van a estar? Si estuvieran, estarías vulnerando la protección de datos porque estarías excediendo el plazo de conservación. Los exámenes hay que guardarlos con mucho un año más. No, la normativa universitaria de Santiago interna dice un curso más. Y pues hay que destruirlos. Lo único que hay que guardar es el expediente. Entonces, los periodistas, en el caso X de fulanito, fulanito, de la Rey Juan Carlos, no pueden pedir dónde está el examen. No, tienen que pedir pues el expediente académico. Ah, está aprobado con A, pues está aprobada. Es decir, no se sabe por qué, porque el profesor ya moriría o ya está. No se pueden guardar otros documentos más allá del expediente académico, al margen de la registración de archivos, ¿no? Al margen de lo que quede archivado por razones históricas que es, o estadísticas, que es otro tema. Bien, tema complejo lo del plazo de conservación. Bueno, obviamente integridad y confidencialidad y obviamente proactiva, es decir, la universidad tiene que ir por delante previniendo los problemas como ahora voy a comentar. Y en fin, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, los derechos de los interesados en la universidad son los mismos. No comento nada. Comento una cosa, sí. Estos, grosso modo, son los derechos de los interesados frente a las entidades, ¿no? Frente a las organizaciones como la universidad. ¿Cuál es el problemático? Pues el derecho de supresión, por ejemplo. El derecho de supresión tiene que ver con el plazo de conservación de antes. Si hay unas exigencias legales de conservación, no se puede suprimir lo que está solicitando el ciudadano. Por ejemplo, una persona, si solicita que se le borre su expediente académico, no lo puede borrar la universidad porque tiene una obligación legal de conservación indefinida, por ejemplo. Entonces, habría que conectar el derecho de supresión o derecho al olvido, como dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con las exigencias legales de conservación de datos. Habría que buscar un equilibrio. Ya veis que el tema es complicado, ¿no? La portabilidad es una cosa que ya se hacía entre universidades. Cuando cambia el expediente de la universidad X a la universidad Y, las universidades ya mandaban normalmente el expediente, o sea que aquí ya hace años que estábamos más adelantados que el reglamento europeo. Bueno, teniendo en cuenta esto, os voy a poner un ejemplo de cláusula informativa, de transparencia, cláusula informativa en la recogida de datos que estamos usando en la universidad cuando se matricula a la gente. Bueno, la cláusula informativa tiene dos opciones, siguiendo la recomendación de la Agencia de Protección de Datos, una opción de cuadro y una opción que llamo yo discursiva. Normalmente se usa la opción discursiva y no la opción de cuadro porque, bueno, da más información. De lo que se trata es de cumplir el artículo 13 del Reglamento Europeo, pero el 13 no. Cuando recabas datos, en este caso de un alumno o alumna, informarle de lo que dice ese artículo, para qué finalidad se recaban, quién es el responsable, quién es el delegado de protección de datos, si se van a conservar o no, dónde puede ejercer sus derechos. Bueno, una serie de información que, ya digo, está en el artículo 13 del reglamento. Bien, problema de esto. Que esto hay que hacer uno específico, una cláusula de esta para cada tratamiento. Para cada tratamiento. En Santiago hay oficialmente 37 tratamientos. En realidad hay más de 100, ¿no? Entonces hay que hacer, en el fondo, cuando evolucione, cuando logremos detectarlos todos, 100 cláusulas informativas diferentes. Hay que hacer una por tratamiento. Esto es lo que, cuando recaba datos, la ECAP no lo tiene, ¿eh? Al menos en el papel que cubrí yo. Te pasa un formulario, pues al final del formulario tiene que haber una cláusula informativa, sea tipo esquema o sea tipo discursiva por más abajo del formulario. Bueno, en esto en Santiago pues ya estamos muy avanzados, hemos hecho pues 40 o 50 cláusulas de estas. Son todas similares, lo que cambia es la finalidad. No es lo mismo la finalidad cuando matriculas a alguien de gestión académica para, no sé si se lee esto, ¿no? Traslado de expedientes, los títulos, la constitución de estudios, tal, no sé cuánto, que cuando captas a alguien para voluntariado o cuando contratas a alguien para ser profesor o persona de administración o cuando contratas un tercero para hacerle un análisis psicológico en psicología, ¿no? Como hacen los grupos de investigación de psicología. Bueno, un ejemplo para cumplir el primer derecho de transparencia de información. Las universidades lo tienen que hacer, este es el ejemplo que estamos haciendo pues en Santiago. No hablo de Coruña y Vigo porque no me corresponde, o sea que me callo, para evitar susceptibilidades. Bien, lo que está claro es que la universidad se ha visto en un follón, porque el sistema anterior, grosso modo, se cumplía, las universidades lo cumplían de una forma, ya voy a entrar en la tercera parte, tranquilos, de una forma bastante satisfactoria. Era el sistema de registros, que os acordáis, ¿no? Registros en la Agencia de Protección de Datos, había que registrar los ficheros. Era un sistema reactivo, registras el fichero y quedabas quieto. Y si pasaba algo, reaccionabas al problema, sistema reactivo. Las universidades tenían sus ficheros registrados, era mentira, casi todos eran ficheros inventados. Bueno, inventados, no se correspondía con la realidad, pero eso es otro tema, que ahora no viene a cuento. En cambio, las nuevas exigencias del reglamento, como son proactivas, como hay que hacerlas antes de que aparezca el problema, es más complicado, es más complicado. El reglamento europeo dio 2 años para que las organizaciones se actualizasen, que fuesen cumpliendo sus exigencias para que el 25 de mayo de 2018 ya estuvieran todas al día. Bueno, en España pasó al revés. Pasan los 2 años de plazo y el 25 de mayo es cuando ¡ay, qué hay que hacer! Hay que hacer esto. Y mira que se lo dije. Bueno, no voy a hablar de temas personales. Yo se lo dije al equipo rectoral anterior y al nuevo. Oye, el 25 de mayo hay que tenerlo todo hecho. Y en la realidad, el delegado de Protección de Datos sí lo nombraron, pero creo que me lo nombraron el 23 de mayo. Y todo el resto. Qué chulo me quedó esto, ¿verdad? Lo ponemos otra vez. No lo había visto. Es que le doy ahí a la nueva versión del PowerPoint. Lo que me decía que era mejor el precio. Sí, sí. Pero me gusta más esto. Mira. Que yo doy muchas clases. Todo el chaval hay que hacerle tonterías si no hacen caso. Pero vosotros ya sois adultos, ¿no? Bien. Todo este rollo que son las obligaciones de hacer las universidades y en general las administraciones públicas se empezó a hacer el 25 de mayo. Entonces, no sé si es típica el Hispanis, supongo que sí, ¿no? Es decir, los daneses, yo tengo una amiga en la universidad de... Bueno, tengo varias amigas, claro, pero una en la universidad de Copenhague. Ya tenían un montón de cosas, han derecho, un montón de... Casi prácticamente todo hecho para el 25 de mayo. Y nosotros, hay que empezar, a ver, sentarse, no me acuerdo, ¿qué hay que hacer? Despacio, ¿no? Yo tuve una reunión la semana pasada para intentar que el registro de tratamiento ya esté. Y no, Santiago, que estamos mucho más avanzados que... Estamos entre las 10 universidades más avanzadas en protección de datos de España. Imaginaos, otras, no pongo ejemplos, ¿no? Ahora ven los ejemplos. Bien, bueno, por lo tanto, las entidades como la universidad tienen una serie de obligaciones muy exigentes. Realmente yo reconozco que implican tiempo y dinero. Hacer todo esto implica tiempo y dinero. Bueno, lo que se ha hecho ya en San Diego, por ejemplo, es modificar las clases de información, lo que puse antes, ese papelito, grosso modo, estamos modificando prácticamente todas, aún nos queda alguna por detectar, pero cuando se detecta inmediatamente se cambia, el delegado de protección de datos ya existe, que soy yo, el registro de tratamiento... esto tiene internet. Bueno, tampoco tiene mayor interés, lo iba a poner... se está haciéndose parte de los 37 ficheros del sistema anterior, le cambiamos el nombre, registro de tratamiento del listado S en construcción, y se van añadiendo los tratamientos no detectados nuevos, ¿no? No detectados nuevos. Bien, es una forma un poco lenta de hacerlo, pero eficaz, ¿no? Es eficaz, ¿no? Y por transparencia, la ley de transparencia en la reforma de ahora de la ley orgánica de protección de datos sí exige que se publique el registro de tratamiento. Yo ya lo entendía de antes, pero ahora está expresamente previsto en la ley 19 de 2013 de transparencia estatal, que tiene que publicarse. Bueno, y el resto, pues, análisis de riesgo, la Universidad de Santiago lo hizo al hilo de otro tema que voy a entrar ahora brevemente, que es el Esquema Nacional de Seguridad, que es otro tema, ¿no? Es otro tema que ahora comento, ¿no? Pero al hilo de las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad, sí se están haciendo cada 2 años auditorías de seguridad informática, que grosso modo pues pueden servir, grosso modo, ¿no?, como los análisis de riesgo de la materia de protección de datos. ¿Por qué? Porque permiten interpretar qué nuevas medidas de seguridad hay que adoptar. Entonces, en ese sentido, cumple la finalidad, ¿no? Después pongo el ejemplo de Santiago. Bueno, con la autoridad de control se coopera, no queda más remedio, y sí, se coopera. Hubo dos problemas de protección de datos que yo detecté y se comunicaron a la agencia, no digo quién, cómo y cuándo, pero sí se cooperó de forma razonable. Hay un protocolo de notificación, bueno, porque la agencia ya lo pone, hay unos formularios, hay una guía en cómo hay que realizar la notificación de violación de seguridad por parte de la Agencia de Protección de Datos. Lo ponéis y detectáis la guía. Esto ya está. Evaluaciones de impacto no se han hecho y no se sabe cómo se van a hacer porque no hay cuartos. Esto no se está grabando, ¿no?
Ah.
No pidieron autorización. Espero que no esté grabando. ¿Eh? Bueno, no hay cuartos, entonces, evaluación de impacto, y habría que hacer varias por los datos especiales que tratamos en Santiago. Habría que hacer varias. Bueno, sí se revisaron los contratos con el cargador de tratamiento, ¿no? Con estas empresas que arreglan aparatos en la universidad, y sí, esto sí se ha hecho, ¿no? Sí se está haciendo con exigencias, ¿no? Además, de forma exigente. Bueno, el plan de formación este ya existía y se intenta intensificar. Hay lo que se llama el PFIF, el plan de formación del personal de investigación. Desde hace años, yo todos los años con el responsable de seguridad informática, los dos, damos cursos de protección de datos. Y ya estamos dando curso de protección de datos a personas de administración en Santiago y en Lugo. Volvemos ahora en marzo, creo. O sea que sí tenemos un plan de formación tímido, tibio, pero existente desde antes, ¿no? Desde antes en protección de datos. Lo que falta es la concienciación, esto es evidente, ¿no? ¿Por qué falta la concienciación? Porque parece que la protección de datos pues es una manía más de la Comisión Europea para tocar las narices. No, es un derecho fundamental. Mientras no pensemos que hay que proteger los derechos fundamentales, no estaremos concienciados. Por ejemplo, por el ejemplo de Santiago. Ay, no debería decir esto, es que yo a veces me pierdo. Hay un profesor en económicas que dice tonterías, lo sabéis, ¿no? A las tías, ¿no? Bueno, claramente discriminatorio, claramente, sin duda alguna, contrario al artículo 14 de la Constitución, discriminatorio, agresivo verbalmente, problema de derechos fundamentales, pero más grave es que hay una violación de seguridad en protección de datos. Es más grave en la gradación de las agresiones a los derechos fundamentales, es más grave perder datos que un profesor loco diga locuras insultantes en clase. Es más grave. Lo segundo, sale en la prensa, el profesor X, bueno, porque da chicha, ¿no? Es cotilleo, ¿no? Es no sé qué, dice esto, tal, no sé qué. En cambio, violación de seguridad, se perdieron 2 DNIs. No, es más grave, en protección de datos, en derechos fundamentales, es más grave esto. Por lo tanto, mientras no nos concienciemos de esto, ¿no?, que es un derecho fundamental muy relevante para proteger la dignidad de las personas y para construir la convivencia democrática actual, pues no habrá concienciación. Por eso insistí en lo del principio. Bueno, facilitar el ejercicio de derechos. Tenemos protocolizado cómo se ejercen los derechos en la sede electrónica y lo cambié. Y creo que ya está la nueva versión. Bien, o sea que gran parte de estas obligaciones están en Santiago, otras aún no, en otras universidades, pues muchas no. Bien, lo que decía antes, rápidamente, hay unas situaciones específicas, cité una, que es la investigación. Afortunadamente, el reglamento europeo contempla como situación específica de tratamiento la investigación para zonas históricas, estadísticas o de investigación científica, sin más. Es el artículo 89, si queréis echar un vistazo, si estáis por la noche pues ociosos. ¿Por qué nos interesa este artículo? Bueno, primero, porque hay mucha investigación en la universidad, obviamente, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y segundo, porque flexibiliza el régimen. Realmente, si estás con un paper de investigación, si estás investigando, puedes tratar datos solo con esa finalidad de investigación. Si leéis el artículo 89, es lo que se interpreta. Con, como diríamos aquí en Galicia, con sentidiño, es decir, desde un principio de minimización y con medidas de seguridad si son razonables. El artículo 89 habla de la pseudonimización, por ejemplo. Si permite alcanzar los fines, es decir, si estás investigando una biografía histórica de un fulanito, no puede ser anónima, tiene que aparecer el nombre y apellido del fulanito, porque es una investigación histórica. Entonces, si estás investigando la cantidad de hepatitis B que hay en Galicia, pues esos datos pueden ser anónimos, pueden ser hombres, mujeres y por perfiles de edad, pero sin nombre y apellidos. Bueno, a eso se refiere la anonimización cuando sea coherente con la finalidad de investigación perseguida. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también, que la universidad nos interesa pues este artículo 89 porque flexibiliza el régimen en la investigación. Bien, y la última parte es hacer un par de reflexiones sobre la condición sine qua non de todo esto. Todo esto tiene sentido, este rollo que os eché, si hay una seguridad razonable. Si no hay seguridad razonable de los datos, da igual que haya principios, que haya derechos, que haya obligaciones, que haya evaluación de impacto, registros de... da igual todo, si no hay un nivel de seguridad razonable de los datos. Bien, pero el tema de la seguridad informática, como sabe Fernando mejor que yo, no es un tema jurídico en el fondo, no es un tema jurídico. Entonces aquí los juristas que construyen el reglamento europeo, pues se encuentran con un problema. Tenemos que decir que tiene que haber seguridad en el tratamiento de datos. Artículo 32 del reglamento, tiene que haber medidas adecuadas al riesgo. Pone solo dos ejemplos, la pseudoanonimización y el cifrado, no pone más ejemplos. Bueno, no vamos a hablar de ello, Fernando se contará mejor qué es cada cosa. Y dice, bueno, sea como fuera, estas medidas tienen que ser confidenciales, tienen que ser íntegras, tienen que generar disponibilidad de los datos, tienen que ser resilientes y generar capacidad de restauración. Artículo 32, artículo muy interesante para resumir las medidas de seguridad. O sea, confidencialidad, disponibilidad, integridad, resiliencia y capacidad de restauración. Ni más ni menos. Esto os hablaría Fernando tres días de lo que es cada cosa. Pero no dice lo que es. ¿Por qué? Porque es un documento jurídico. Esto es cosa de los ingenieros informáticos. Ingeniero informático X, tienes que garantizar la disponibilidad de la información. Tienes que garantizar que sea confidencial, que sea íntegra. Bien, y no lo tenemos en la normativa jurídica de protección de datos. Por eso hay que buscar, los juristas, que somos un poco pesados, y todo esto ¿dónde lo vemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con otros documentos que existen. Básicamente tres, el primero es el más importante, lo que llaman en España el esquema de seguridad nacional, que son unos criterios de seguridad informática aprobados por el decreto 3/2010. Bien, este es un esquema, es decir, unas exigencias de seguridad informática para todas las administraciones públicas que también sujetan a las universidades. Son 75 medidas de seguridad, por curiosidad, unas de tipo organizativo como la normativa de seguridad, la política de seguridad, los procedimientos de autorización, medidas de tipo operacional como los controles de acceso, los servicios externos, la continuidad del servicio, o medidas de protección como la protección de instalaciones, la gestión de personal, la protección de equipos, bueno, etcétera. 75 medidas. Y tiene una gradación cada una de esas medidas, ¿no? Bueno, entonces el Centro Criptológico Nacional, que depende del Centro Nacional de Inteligencia, pues evalúa a las instituciones públicas y evalúa a las universidades y hace ranking. Ahora lo enseño, ¿no? Ahora lo enseño porque es curioso. Bueno, por esto es lo que los juristas de protección de datos podemos requerir a la organización. Oye, cumple el esquema nacional de seguridad. Y si cumple de una forma robusta, no digo 100%, pero lo que se exige es por encima del 70-80%. Si lo cumples bien, entonces es evidente que estamos cumpliendo las medidas de seguridad de protección de datos. Esto es un ejemplo del futuro, de los juristas. El derecho no va a tener sentido si no es derecho informático. Está claro, ¿no? El jurista tiene que echar mano del informático. ¿Por qué? Porque todo está digitalizado, ¿no? Todos los procesos, sean judiciales, sea de administración electrónica o sea de investigación jurídica, están digitalizados. Por lo tanto, el jurista tiene que echar mano al informático. Mejor si el jurista es informático. Ojo, por eso hablo de derecho informático. Bueno, este es un ejemplo, protección de datos. El jurista va a decir, no, hay que garantizar la integridad de los datos de los alumnos. ¿Cómo lo hacemos? No sé, que diga el ingeniero informático cómo aplicamos medidas del esquema nacional de seguridad para garantizar esa integridad de datos de los alumnos del fichero. Entonces, complejidad adicional. También son interesantes pues otros documentos de tipo geoestratégico, ojo, como la Estrategia de Seguridad Nacional, que tiene un objetivo aquí está 2017, es un documento hecho por el Gobierno, ¿no? Tiene un objetivo específico de ciberseguridad que también se aplica al sector público, ¿no? Está claro que el sector público, desde el punto de vista de la seguridad nacional, tiene un papel que ejercer para garantizar por la ciberseguridad, ¿no? Fortalecer las capacidades de prevención, detección, respuesta a ciberataques. Eso también le corresponde a la universidad, porque tiene un papel, como dije al principio, muy relevante. Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017. Y la Estrategia de Ciberseguridad Nacional Española del año 2013, que se va a cambiar y se está haciendo una nueva, también exige a las administraciones públicas, donde entiendo yo en un sentido extenso a mi sector público, también la universidad, pues una serie de cosas que garanticen sus sistemas, que sensibilice a su personal, que prevenga y defienda y detecte y analice y responda a las ciberamenazas. Bueno, una serie de objetivos, líneas de acción que también se aplican, entiendo yo, a la universidad, o la línea de acción esta número 2 de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que exige, no sé si veis ahí el primer punto, asegurar la plena implantación del Esquema Nacional de Seguridad, el anterior. Por lo tanto, se hacen remisiones recíprocas, esos documentos que mostré. Es un interés estratégico español que se cumpla el Esquema Nacional de Seguridad. Y la universidad tiene interés en cumplir el Esquema Nacional de Seguridad porque así satisface la seguridad de protección de datos. Ya veis la interpretación de conexión entre los diversos conceptos. Bueno, teniendo esto presente, ¿qué pasa en la OSCE? Bueno, en la OSCE pasa, en esto del Esquema Nacional de Seguridad, que estamos bastante avanzados, dicho sea de paso. Ahora voy a mostrar rápidamente una serie de información que es interna, no podéis sacar fotos. No son claves de envío de misiles, ¿no? Pero bueno, pero son cosas internas que aún están colgadas en la web, supongo que estarán entonces de momento pues cosas internas. Bueno, la idea es inspirarse en un sistema de calidad, por ejemplo, en la ISO 27001, esa es la idea que los de gestión de calidad de la universidad tienen. Para crear un sistema de seguridad ya hay ejemplos, por ejemplo, pues un sistema de evaluación de calidad tipo ISO, que viene del mundo privado. Estas evaluaciones del mundo privado que el sector público pues traslada. Bueno, pues por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Buscar las exigencias de la fórmula ISO de evaluación de calidad, ¿no? Bien, bueno, desde el punto de vista sobre informática, la idea es parecida a lo que dije antes. Tiene que hacerse un análisis de los riesgos, segundo punto, para exigir como consecuencia adaptar las medidas. Esto es lo de antes, ¿no? En protección de datos haces análisis de riesgo para cambiar las medidas de seguridad. Es la misma idea, pero esta es la idea del Esquema Nacional de Seguridad. Bien, el esquema que se puede usar desde el punto de vista de seguridad informática es parecido a mi dibujo. El mío más bonito, claro, ¿no? Bueno, pero es parecido. ¿Qué pasa? Hay más agentes. ¿Por qué? Porque hay un responsable de seguridad, un responsable de sistema, que está en el Esquema Nacional de Seguridad y no están en protección de datos, ¿no? Pero, digamos, la idea pues es similar. Hay un tratamiento donde hay un delegado de protección de datos a vuestra izquierda que es el que supervisa. Hay datos y también hay información que no son datos personales. Bueno, hay un responsable. La idea es parecida al esquema de protección de datos, pero un poco más compleja porque introduce nuevos elementos que son del Esquema Nacional de Seguridad, no de la normativa de protección de datos. Bien, sí, en Santiago tenemos una cosa buena, que tenemos normativa de atrás que se ha actualizado interna, que sirve para enfrentarse al reto de protección de datos. por ejemplo, la política de seguridad de la información, pues es un documento, creo que tengo aquí alguna cosa, ahí está, un documento bastante detallado que sirve para situarse ante las nuevas exigencias de protección de datos, lo que dije antes. Lo que tenemos de seguridad de información se puede usar para mantener la seguridad de nuestros datos, ¿no? Bueno, la normativa interna de la universidad, que ya existía y se ha actualizado, pues es un paso pues, relevante para ese, para esa finalidad de proteger los datos, ¿no? Bien, lo que dije antes, el Centro Criptológico Nacional evalúa el grado de implantación en las entidades públicas del Esquema Nacional de Seguridad. Diagrama de radio, creo que se llama, pues evidencia donde la USC es fuerte y donde es débil. Por ejemplo, es débil, se ve. Sí, es débil, por ejemplo, en continuidad del servicio, ahí abajo, que tiene cero. No sé si lo veis. Bueno, y es fuerte en otras cosas. Bueno, este análisis parcial permite, pues al delegado de protección de datos, decir, ojo, hay que garantizar los aspectos donde somos peores, ¿no? Donde somos peores. Bueno, es decir, que el delegado de protección de datos, desde el punto de vista de protección de datos, usa la información de seguridad informática pues para mejorar el sistema de protección de datos. Vuelvo a lo de antes, ¿no? A mezclar. Bueno, el Centro Criptológico Nacional, sobre estas evaluaciones que hace, Santiago, estamos en torno al 60%, cuando la madurez que se recomienda es el 80%, aún nos falta, pero Coruña y Vigo ni lo digo. Y este es el ranking de universidades, ¿no? Del año pasado. No, de este año, ¿no? Es de este año. Hay un programa que analiza resultados, el programa INES. Y aquí están todas las universidades. La de Santiago está. ¿Dónde se pintera? Ahí. A ver. Sin comentarios. Es un tema relevante. ¿Por qué? Por lo de antes, porque el grado de seguridad informática que se tenga es el grado de protección de datos en el fondo de sus medidas de seguridad, ¿no? Bien, nada. Bueno, acabo. Esto es una cosa interna que ahora no voy a comentar. Obviamente esto tiene sentido porque hay también sanciones y forma de ejercer las sanciones y de imponer las sanciones a través de la Agencia de Protección de Datos. No lo voy a comentar. Lo importante en la universidad es que no hay sanciones económicas, pero sí hay sanciones de otro tipo, ¿no? De básicamente publicidad del responsable que no cumple las medidas. Publicidad en la web de la Agencia de Protección de Datos y publicidad, en algún caso, en documentos oficiales tipo Boletín Oficial del Estado. Es decir, no son menores las sanciones para alguien, bueno, que quiere mantener su prestigio, su imagen, lo que decía al principio. Imaginaos una universidad donde hay dos o tres responsables de tratamiento sancionados por la agencia en la web. Pues la imagen de protección de derechos fundamentales de esa universidad es lamentable, ¿no? Es lamentable. Aunque no haya sanciones dinerarias, que pueden ser multimillonarias, hay otro tipo de sanciones sobre la imagen y calidad del órgano público que está ejerciendo por la labor. Bien, el fin de lo que se trata es, espero esta charla haya concienciado más a vosotros, yo creo que es el problema principal que hoy tenemos en la universidad en Galicia, bueno, en general en España, falta concienciación, hay información ya y la gente más o menos está interesada, pero no está concienciada de que estamos hablando de un derecho fundamental. Bueno, preguntas ahora, conclusiones. Yo creo que ya es evidente lo que dije, ¿no? Estamos ante un derecho fundamental, esencial en la calidad de nuestra convivencia democrática y, por lo tanto, la universidad tiene que estar en la primera línea del frente de su protección. tenemos una nueva normativa jurídica un poco rollo porque hay que cumplir, porque es obvio que hay que cumplir, no queda más remedio. Hay que invertir recursos y personal en esta tarea porque es una cuestión de imagen, una cuestión de integridad, de lealtad interna de las instituciones con sus administrados, en este caso con nuestro alumnado y con nuestro profesorado y con nuestro personal de administración. No sé si se tardará mucho en actualizarse, hay poco dinero, esto exige cambios no solo organizativos sino también cambios vía presupuesto de las universidades. Y sí hay una cosa buena, que es la última parte que os dije, que sí podemos usar de protección de datos lo que ya existía y lo que viene de la seguridad informática, nos es útil, aunque, como hemos visto, también hay muchas universidades que mantienen una posición baja en esto del Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, lo que queráis, me preguntáis lo que queráis y yo respondo si puedo, espero poder. Gracias. ¿No?
Muchas gracias por esta interesantísima reflexión, además cargada de anécdotas y de momentos divertidos. Turno de preguntas, yo creo que es una gran oportunidad tener aquí a José Julio.
Hola, muchas gracias por la presentación. Tengo una curiosidad, que es que en los másteres y programas de doctorado interuniversitario, ¿no?, tenemos problemas porque no recibimos la información de los alumnos de Coruña y de Vigo y viceversa en Coruña y Vigo con los de Santiago, ¿no? Y siempre nos dicen que es un problema informático de trasvase de datos y no sé si a lo mejor es un problema de protección de datos. Tengo esa curiosidad.
Eso ya se me consultó. No, yo no veo que sea un problema de protección de datos, es decir, un máster, aunque sea interuniversitario, cumple esa base legal, ¿no?, de enseñanza superior, es un máster oficial, entiendo yo, aunque no sea oficial, aunque sea un título propio, da igual, la base de legitimación está clara. Que sea de más de una organización, sean tres organizaciones implicadas, pues lo que supone es un plus de coordinación, no supone un problema adicional. Yo creo que es más bien un problema de gestión, no de protección de datos. Hay un decreto que no comenté, que es el de interoperabilidad, que a lo mejor no lo están aplicando las universidades gallegas y, por lo tanto, no pueden trasvasar sus datos. No veo que sea un problema de protección de datos. Otra cosa es, si tuviera más detalles, ver si, por ejemplo, hay pérdida de información con ese trasvase o no, ¿no? Si no me lo dices, entiendo que no ha habido ninguna vulneración de seguridad y la base de legitimación la veo totalmente razonable. Si es más concreto el asunto, pues puedes preguntarme también. ¿El coordinador, digamos, del máster, quién es? ¿Es Santiago Vigo o...? Vale, eso es competencia mía. Ay, qué estrés. Vale, bueno, si hay alguna cosa, pues me dices o me escribes dpd@oc.es, ¿no? Pero en principio no veo que sea un tema de protección de datos, es un tema de interoperabilidad de sistemas, supongo.
A ver, no sé si es una opinión o una reflexión o una pregunta. Tenemos cierta confusión en torno a lo que es responsable y encargado de tratamiento. No solamente entre las dos figuras, sino que cuando hablamos de responsable, yo creo que estamos confundiendo a la persona jurídica con el que firma en el caso de que tenga que formalizar un contrato como responsable de tratamiento de la persona jurídica. Me parece que es una confusión porque en el reglamento cuando se habla de responsable y tratamiento se refiere a la entidad, no al secretario general o al rector. Entonces creo que esto nos pone confusiones a la hora de formalizar los acuerdos. Por otra parte quería comentar que hay un cierto miedo con protección de datos. Ay, por protección de datos tenemos... Yo creo que no hay que destruir los exámenes, que no hay que destruirlos, salvo petición. Otra cosa es que el Estatuto del Estudiantado, que reconocía el derecho de los, a que se les conservase los exámenes, un curso académico más de aquel en el que celebraron la prueba, es un derecho y es una garantía. Es una garantía porque además también se establece que no se podrá hacer esa destrucción si hay una reclamación judicial, etcétera, etcétera. Entonces, a veces a mí me llaman de los centros y dicen, es que por protección de datos tenemos que destruir. A ver, a partir de un momento se puede hacer, incluso a instancias del interesado, que sería el caso de la protección de datos, ¿no? Esa es la segunda cuestión que quería formalizar, preguntar. Y hay otra tercera que... A ver, un momentito. El tema del interés legítimo de los padres en el acceso a los expedientes académicos, que me parece que es un tema que la agencia se pronunció en un sentido después de alguna sentencia, y ahora cómo queda a la luz de la ley orgánica. Gracias.
Intensa, intensa. Bien, yo no veo problema para delimitar bien responsable y encargado, ¿no? Responsable puede ser persona física o jurídica que decide sobre la finalidad de los datos. En cambio, el encargado es un tercero, externo a la organización, que es contratado por la organización para una finalidad determinada. Vamos a poner ejemplo. ¿Quién decide el que es el responsable? La organización. Puede decir la organización, no, responsable es una persona física, el secretario general. O la organización dice, no, responsable es la persona no jurídica, la persona abstracta, secretaría, porque persona jurídica es la universidad, no la secretaría. Bueno, es un tema que tiene que decir la propia organización. ¿Y dónde lo muestra? En el registro de actividad de tratamiento. En el registro de actividad de tratamiento hay que decirle a la ciudadanía, este es el tratamiento y el responsable del tratamiento es fulanito, sea la secretaria general o la secretaria general. Yo que aconsejo personas físicas para que pringue no es la palabra, para que si hay responsabilidad jurídica se ejerza contra la persona física, porque si no se diluye, y en la universidad somos expertos en diluir responsabilidades, no vaya a ser que pase algo. Bueno, pues si la persona jurídica, física no cumple la normativa, tendrá que ser sancionada por la agencia porque está vulnerando un derecho fundamental. Yo recomiendo internamente en la universidad que sean personas físicas. He recomendado que sean... Creo que era mejor que fueran personas físicas que ejercen realmente un control del fichero. Normalmente las universidades es quien pone responsables. A los de arriba, no al rector, casi nunca es el rector. Es secretaria general, gerencia y los vicerrectorados. Prácticamente todos, con tantos tratamientos, todos. Yo creo que podría ser más eficaz que fueran un nivel más abajo. Por ejemplo, tenemos un problema de datos genéticos en Santiago, en el Centro de Ciencias Forenses. No sé si hay alguien de allí aquí, ¿no? No hay nadie aquí. Bien, allí hay una directora, una profesora de medicina prestigiosa, bueno, una profesora. Pero el responsable de tratamiento de ese centro es el vicerrector de investigación de la universidad, que no sabe nada de lo que hacen allí. Ni tiene por qué saber, porque es un físico y la otra pues es la genetista, ¿no? No sabe nada. Entonces es un poco absurdo que el responsable que tiene que vigilar que se cumplan los datos en el Centro de Ciencias Forenses esté tan desvinculado del centro. Entonces yo he comentado internamente, ¿no sería mejor que el responsable fuera la directora del Centro de Ciencias Forenses? Porque es la que efectivamente determina los fines y puede aplicar las medidas de disponibilidad, de vigilancia, tal, de integridad. Bien, pero me dicen que puede haber un problema de pérdida de coordinación. Es verdad, es decir, es verdad, si se rebaja el nivel de los responsables a, digamos, mandos intermedios, sí puede haber un problema de coordinación. Entonces, la idea que parece que estamos barajando, parece porque esto tampoco está tan claro, es que los responsables sigan los que están, los vicerrectores, la secretaría y Javier Ferreira, el gerente, y los siguientes en el escalafón jerárquico sean una especie de delegados del responsable. Bueno, una especie de ficción para que asuman más papel protagonista, pues los que realmente gestionan la base de datos, y que informe de una forma más eficiente al responsable. Por ejemplo, algunos estaréis aquí en el área del SES Campus, en el área de matrícula. Bueno, pues los responsables de las grandes secciones de matrícula, pues normalmente pues es secretaria general en Santiago, en Coruña y Vigo, quién es el responsable. Y claro, el personal de administración, el director del área de matrícula, no va a querer ser responsable. No sé si aquí hay alguien del área de matrícula. Vamos a no preguntar. Yo di un curso a directores de área, de personal de administración, y cuando saqué este tema, casi me dilapidan. Es decir, literalmente, sin cobrar más, que sea el vicerrector y el secretario general. Vale, bueno, tiene su lógica por coordinación que sean los de arriba, aunque en la práctica es un poco coñazo. Bien, responsable es ese, el que decide la organización, quién tiene que vigilar y cumplir la finalidad del tratamiento X. Puede haber 100 responsables, puede haber uno, depende de la organización. Los ayuntamientos ya veo que a veces hay un responsable y a veces todos los concejales son responsables, ¿no? Eso es una autoorganización, proactividad. Es la organización que lo dice, la agencia no va a decir nada. Cuando hay un problema te inspecciona, pero no va a decir nada. Como, iba a decir una broma políticamente correcta, bueno, como se autoorganice la universidad en este caso. En cambio, el encargado es el tercero, ¿no? El encargado está fuera de la organización. Es la empresa que arregla la máquina de odontología, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Pues hay que firmar un contrato de tratamiento porque la máquina tiene los expedientes clínicos. ¿Por qué? Pues no sé, porque es así. La máquina tiene los expedientes clínicos ahí metidos. Entonces, tiene que haber unas medidas de seguridad. Yo no veo ninguna confusión, ¿no?, entre responsable y encargado, ¿no? No veo, y, de hecho, las 100 consultas que se nos hacen todas las semanas, pues nunca hay confusión en eso. Bien, hacemos los exámenes. Vamos a ver. ¿Tú de qué universidad? ¿Eres de aquí? No. Hay un reglamento interno aprobado por el Consejo de Gobierno que exige que los exámenes se guarden un curso más y después hay que destruirlos. Viene de atrás ese reglamento, inspirado en la norma que citabas tú, realmente está inspirado en eso. Con la nueva normativa yo creo que es razonable eso, ¿no? El principio de limitación de tratamiento, limitación de tratamiento por un lado y limitación del plazo de conservación creo que se puede aplicar. Hay que guardar el examen durante un tiempo prudencial por si hay alguna reclamación y después hay que destruirlo. Es decir, no hay ninguna base legal que permita conservar los exámenes. En la Ley Orgánica de Universidades no la hay y es el sitio donde tenía que haber. La Ley Orgánica de Universidades solo exige, como dije antes, conservar el expediente académico. Por lo tanto, los exámenes habrá que conservar un tiempo prudencial. Yo creo que un curso académico es prudencial mientras hay alguna hipotética reclamación, después hay que triturarlos, ¿no? Todos los decanatos en Santiago intentamos que tenga una trituradora que se triture los exámenes. Otra cosa es la publicación de las notas, tema controvertido, yo lo tengo clarísimo, las notas hay que publicarlas. ¿Cómo no vas a publicar las notas? ¿Que estamos en una dictadura en Corea del Norte donde no se sabe qué hacen los poderes públicos? No, las notas hay que publicarlas por transparencia. Bueno, me explico. Vamos a ver. La Ley Orgánica de Universidades sí prevé la posibilidad, en una disposición adicional, qué posibilidad que se publiquen las notas. Posibilidad, ¿no? Haciendo coherente la Ley Orgánica de Universidades con la legislación de transparencia, yo creo, lo que dije antes, que es evidente que es obligatorio publicar las notas. Desde el punto de vista de la minimización del tratamiento, publicarlas en la intranet y publicarlas en el tablón de la facultad. No publicarlas en internet en abierto, sería desproporcionado. Y publicar los datos necesarios para la información, no datos innecesarios. Por ejemplo, Facultad de Derecho, en Santiago, y lo dije 20 veces, se publica nombre, apellidos y DNI. Sobra el DNI, no hay que publicar el DNI, salvo que haya una homonimia, haya dos personas que se llaman igual. Bien, la Ley Orgánica Nueva de Protección de Datos entra en esto y dice que en los procesos, no sé qué, en las listas administrativas de publicarse la lista, ya da a entender claramente que es obligatorio publicar la lista, en general la lista en este caso de los exámenes. Es por transparencia, es decir, voy a decir una cosa un poco absurda, pero yo creo sinceramente, ¿tiene derecho de ciudadanía el señor que está en el bar? Voy a la Facultad de Derecho a ver qué notas ponen. A ver si aprueban todos con mis impuestos, a ver si suspenden todos con mis impuestos. Pues yo creo que es un derecho de ciudadanía, ¿no? Ese es el último tema, perdón, lo tengo aquí, ¿no? Es que y el último tema. Hay jurisprudencia, como tú dices, y resolución de la Agencia de Protección de Datos que mientras el hijo o hija esté a cargo económico de los padres, tienen legítimo derecho a conocer sus resultados académicos, hacer el expediente. Aún no he visto resoluciones nuevas de este tema con base en la normativa nueva. Pero no creo que cambie, ¿no? No creo que cambie. No creo que cambie. El concepto de interés legítimo solo se puede usar en el ámbito privado, pero el ciudadano, interés público en el ámbito público, interés legítimo en el ámbito privado, lo pone el Reglamento Europeo. Pero el ciudadano actúa, puede entenderse que actúa en el ámbito privado, obviamente, con interés legítimo. O sea que es muy posible que la interpretación jurisprudencial cuando haya, porque habrá algún caso, porque los padres se pelean con los hijos continuamente, siga el mismo sentido e introduzca un elemento nuevo, el interés legítimo como base de legitimación. No creo que cambie casi. ¿Perdón? Claro, yo lo que recomendaría es el padre o madre, como a veces vienen, no puede ir al profesor a pedirle la nota. Eso yo lo veo desproporcionado, porque el profesor es en el DNI. Es decir, a mí me vienen alguna vez, los mando a Frespárragos, ¿no? Es decir, tienen que ir a la unidad de gestión oficialmente, es decir, solicitar oficialmente por escrito, con su identificación, que quieren acceder porque tienen interés legítimo al expediente de su hijo. Es decir, eso yo creo que hay que protocolizarlo por seguridad jurídica, ¿no? La universidad no puede ceder datos a terceros sin saber quién son. Es absurdo el profesor que le pida el DNI. Esto tiene que oficializarse a través del sistema de registro. Otra cosa es que el padre o madre vaya al tablón de la facultad y vea la nota. Eso es otra cosa. Pero el tablón, por principio de conservación, no puede estar indefinidamente. Tiene que estar, pues yo me han preguntado, ¿qué veo razonable? 3 meses. Y quitarlo. La intranet, claro, el padre o madre no debería entrar, salvo que le mangue los datos al hijo y entre a la intranet. Pero eso es otro tema. Bueno, yo lo veo así. Bueno, la última. Es que hay otra ahora, ¿no?
Hay otra charla.
Gracias. La verdad entiendo que aquí podría surgir debates y preguntas múltiples. Me permito preguntar desde una oficina de transferencia de tecnología en donde nuestros principales usuarios son los propios investigadores. Entiendo que tal vez la información que recibamos es una información al ser interna, como digo, que podemos tratar sin ningún problema. Me gustaría confirmara.
¿De qué universidad eres?
Universidad de La Coruña.
Claro,
y por otro lado, perdón, y luego ya le cedo la palabra. Por un lado tenemos esos resultados internos de los investigadores que, a su vez, dentro de nuestras principales misiones es de transferir a la sociedad, a las empresas en general. Por lo tanto, necesitamos tener una base de datos en donde recojamos los datos de empresas de los distintos sectores para poder convocarles a reuniones o incluso pues reunirnos directamente con ellos y demás. Quiero decir, esa información que nosotros vamos a recopilar basándonos en el principio de finalidad, creo recordar, podemos hacer uso de esa información reiteradamente o para esa finalidad concreta. Nosotros tenemos ese problema a diario. Gracias.
Bueno, buena pregunta porque me permite sacar otro tema que es importante. En la línea que dije antes, autoorganización, la organización llamada, en este caso, Universidad de Coruña, establecerá sus tratamientos y sus finalidades. Por ejemplo, si ese caso fuera de Santiago, yo digo, hay un tratamiento de investigación oficial registrado en el registro de tratamiento, que con cláusulas actualizadas que hice yo, donde sí permite internamente hacer transferencia de datos científicos. No sé en Coruña, habría que ver vuestro registro de tratamiento, pero como no tenéis publicado en la web, no lo sé. Perdón, estáis en ello. Entonces, tendrías que hacer un análisis interno. ¿Hay un tratamiento en mi universidad que le permita al Centro de Transferencia de Tecnología hacer esos movimientos de datos internos. Si no lo hay, tendrás que decir al secretario general, oye, hazme un tratamiento porque esto lo estoy haciendo. No se trata de no hacerlo, es decir, se trata de adecuar la norma, de adecuar la realidad jurídica a la realidad fáctica. Si estáis haciendo eso, pues genera un tratamiento nuevo. En Santiago he hecho sugerencia en dos ocasiones. No, mira, estás haciendo eso, no lo dejes de hacer, porque lo veo razonable, pero vamos a reformar las finalidades del tratamiento para incluirlo. En prácticas, por ejemplo, se hizo, ¿no? En prácticas, que no estaban previstas para prácticas. Oye, mete prácticas en fichero de alumnado y ya está, y pueden hacer prácticas, porque era un follón. Acceso de terceros de empresas, ¿cómo acceden esos terceros a los datos de los alumnos? No estaba previsto, ahora sí. Pues tienes que hacer una reflexión interna. Si no hay un tratamiento donde se prevea ese movimiento interno, pues sugiere al secretario general, no es el profesor administrativo, el secretario general. Sí, bueno, pues el jurista, es decir, que lo creen o que amplíen un tratamiento de investigación, que habrá seguramente, habrá un tratamiento de investigación genérico, pues que metan el concepto, que el concepto a lo mejor de transferencia interna, de movimiento interno de datos, algo así, ¿no? Por un lado. Otra cosa más complicada es los terceros que acceden, ¿no? Las empresas. Aquí hay dos opciones. La opción más segura jurídicamente es pedir consentimientos, ¿no? Esta es la opción jurídica más fácil. Por ejemplo, caso de otra universidad, no de Santiago, ¿no? De otra universidad. Las empresas me piden currícula de alumnos para prácticas. Bueno, piden el consentimiento a los alumnos para ceder su expediente, a través de los decanatos normalmente, a la empresa X que quieren hacer prácticas. Eso es lo que pasaba en Santiago, pero ahora en Santiago, como cambiamos el fichero y le hemos puesto prácticas dentro del tratamiento, ya no les pedimos consentimiento. Ya estamos legitimados con el tratamiento. Tendrás que ver lo mismo, ¿no? Si hay un tratamiento con terceros que permite, pues, gestionar las reuniones con empresas. Ojo, pero a ver si no hay datos personales ahí, porque si citas a una empresa, fulanito sociedad anónima, fulanito sociedad anónima no es un dato personal. Si viene un Inditex, vente para aquí, Inditex no es dato personal. Quien manda Inditex es su problema. Ojo, que a veces le damos vueltas y no hay datos personales. Una reunión de empresas no tiene por qué haber datos personales. Otra cosa es que cites a profesionales, a abogados o a veterinarios. La ley orgánica nueva permite que haya listados abiertos de profesionales y usar los datos del listado de profesionales, por ejemplo, los colegios profesionales. Los colegios profesionales de abogados tienen el listado de abogados y se pueden usar libremente, ¿no? Se pueden usar libremente. Que venga. No hay datos personales. Datos empresariales no son datos personales, no se aplica la normativa. Cita a las empresas que quieres y que vengan. Es decir, no. De empresas con una dirección. Sí. Si tienes dudas, cuando venga la empresa, pídele un consentimiento. Para tratamiento de datos con la finalidad de gestionar, pues, el intercambio de información. Si no tienes dudas, pues no le pidas nada. Y guarda ese consentimiento. Cuando pides consentimiento, la normativa exige que el responsable lo guarde indefinidamente. Pues si hay un problema, pues hay que guardarlo. Es un tema nuevo que hay que guardar los consentimientos.
Muchas gracias a Julio. Estará en el café, con lo cual si alguien le quiere hacer alguna pregunta más, pues perfecto. Pero sí, a mí me gusta respetar en la medida de lo posible los tiempos de las intervenciones, por aquello que comentaba él, no lleguemos al 25 de mayo y pongámonos a hacer los deberes, sino pues también veamos lo que hacen bien otros países y adaptémonos. Muchas gracias a Julio y pasamos al siguiente. Bueno, gracias.